Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
Un saludo a todas esas personas que nos están escuchando. Ya después de vuelta aquí otra vez en los controles, en los micrófonos, han sido un par de meses sin conectarnos con los equipos electrónicos. Pero ya estamos de vuelta aquí y sé que nos hacían falta, a nosotros nos hacía falta también estas conversaciones, estos conocimientos, esta experiencia, porque no son experiencias del todo, sino que son, nosotros tratamos de crear nuestras experiencias en la conversación y empezar a construir mejores posibilidades cada vez que nosotros nos sentamos con distintas organizaciones, de carácter solidario, económicas, sociales, pero todo dirigido al bien común y hacia la transformación, que eso es lo que nosotros estamos aquí documentando. Gracias a ustedes por sintonizar siempre, estamos aquí siempre haciendo lo que podamos y con mucho gusto y con buenas energías, así que estamos retomando ahora la segunda temporada de Coinspirando el Podcast. Y hoy tenemos aquí a la compañera
Victoria.
Victoria. Y tenemos aquí también
a Linet Salas.
Y hoy vamos a estar discutiendo un tema muy interesante porque tiene que ver con el teatro. Algo que hace, ¿verdad? Desde la historia de la humanidad ha existido desde que tenemos uso de razón. Desde que la Homo sapiens se desarrolló, creo que ahí está haciendo teatro.
Bueno, desde la historia siempre se cuenta que viene técnicamente desde que el hombre empieza a contar historias, y el hombre, esa necesidad siempre existe y se cuenta desde las cavernas que están, se han encontrado las pinturas rupestres en las cavernas, que ahora las quieren tapar. Porque hablan de la
humanidad.
Eso es otro issue, eso es para otro podcast tal vez, pero sí. que muestran violencia hacia los animales. Eso es un issue aparte.
Eso lo podían comer, bueno.
Pero cuentan que obviamente eso es ellos relataban, ¿verdad? En esas historias dibujaban lo que ellos vivían, que era que la caza de los animales, etcétera, la recolección de alimentos, ¿no? Pues siempre se cuenta que el teatro surge de la narración oral. Y en esa época, obviamente se reunían alrededor del fuego, contaban las historias de la gente que vencieron, de lo que vivieron cuando mataron al animal tal, etcétera, etcétera. Y de ahí va cambiando hasta que físicamente, teatro escrito como tal, los griegos son los primeros.
Y ahí podemos ver las características del teatro, que esto es algo que creo que debemos tener pendiente y presente. Yo cogí mi apreciación al teatro, con eso me basta un poco para tener una
idea.
Base. Ajá. Que los tres elementos fundamentales del teatro son el espectador, el actor o la actora, y el escenario y el espacio.
Pero el espacio puede ser cualquiera. Aquí
¿no?
podemos hacer una obra de teatro al aire libre.
Es un espacio
donde se lleva a cabo la representación.
Un emisor o emisora, entonces receptor. Que es la audiencia. Esos son los elementos sencillos para el teatro.
Y qué bueno que mencionas eso, porque ahora que hay un issue con esto del COVID, del teatro virtual, es un problema, ¿verdad? Es un problema en el sentido de que el teatro es en vivo. Si tú grabas algo, es cine. Es distinto, lo va a ver, pero es otra cosa. Lo que mantiene vivo el teatro es ese intercambio de energía, como el mismo estamos teniendo nosotros ahora mismo, que yo te digo una cosa, tú me respondes, ¿no? Ese intercambio, esa cosa de verse, de sentir. Porque dentro del teatro y el arte en general, ¿verdad? Yo represento a Musa Co-op, que yo específicamente trabajo teatro, pero tengo otros compañeros de la danza, del canto, de verdad, artistas gráficos de distintas artes. El sentimiento que se envuelve se le va pegando a la persona, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es, el arte lo que hace es recrear la vida. Eso es lo que hace.
Y recrea el calor, recrea las emociones, los sentimientos.
El arte está en que yo no estoy enfogona contigo, pero en esta escena tenemos que hacer que estamos enfogonados. Exacto.
Y se siente, y tú ves las emociones, hasta las personas llorando porque perdió la madre.
Y cuando no funciona, cuando tú lo ves medio fake, no te llega. Y hay veces que uno se envuelve y dice, ay, uno se le salen las lagrimitas, o no necesariamente las lagrimitas, pero uno se conmueve y después dice, ay, después lo ves en otra película o en otra obra de teatro, el actor haciendo comedia y dice, adiós, que mucho me río, es otro tipo.
Y ahí está la diferencia entre un buen actor o actora, actriz, y uno que es más o menos que está empezando, que más o menos, que no lo hace con el amor que necesita, que se requiere.
Mira, te voy a decir, es bien, todo es bien subjetivo, porque puede ser, como es en vivo, todas las funciones son distintas, puede ser que ese día no estuviese tan concentrado, a lo mejor mañana es una mejor función, o no te llegó a ti, pero le llegó a ella. Hay distintos estilos de actuación, distintas formas de cómo tú adentrarte a un personaje. Por ejemplo, hay actores que... es la forma que a mí me gusta trabajar, usualmente, que trabaja el personaje de adentro para afuera. Me explico. Entender qué está pasando, qué siente ese personaje, por qué se levanta todos los días, por qué llega a esta mesa a reunirse con esta gente que no conoce. O sea, es buscarle esa motivación, porque en la vida real tú te levantas todos los días por algo, tú llegas hasta aquí por algo. Igual tú, igual yo. O sea, esto, no lo pensamos, voy hoy a hacer tal cosa. Digo, hay una agenda, ¿verdad? Pero tú, lo que te mueve a ti en la vida, a trabajar o a hacer lo que sea, viene por un interés tuyo que no te tienes que sentar a diagramar necesariamente. El actor, como está interpretando una vida que no es la suya.
Está bien, gracias. Tenemos un vecino aquí. Que
No. Escuche su radio.
Quédese ahí, tranquilo.
Okay.
Aquí quiero recalcarle que estamos aquí en la Plaza de la Convalecencia.
En Río Piedras.
En Río Piedras, un día muy bonito aquí. Uh-huh. Sentado en los banquitos de cemento que parecen mesas de dominó. Y estamos en un ambiente muy ameno. Y tenemos al vecino. Compañero, ¿cuál es su nombre?
Ángel Nieves.
Que está allá en el
escuchando
radio.
Escuchando
los controles.
está bueno eso.
Jugando a los caballos. Así que estamos en un ambiente y le exaltamos. Que vayan y disfruten esos días, que los días están muy bonitos y los días están esperando.
Sí, está fresco y aquí hay sombra, en verdad está bien chévere aquí.
Y está tranquilo, sí, y la gente está, los que están en los alrededores tienen sus mascarillas puestas y acá cuando ya están sentados, pues otra historia, ¿verdad? Porque ya estamos establecidos.
Ya estamos en sintonía, estamos en la sintonía humana.
Pues entonces, estábamos hablando del personaje, ¿verdad? Pues el actor, recapitulando, ¿verdad? El actor tiene que diagramar todo eso, ¿verdad?
Sí, es como darle vida al personaje.
Pero surge de un texto, ¿verdad? Igual que no pueden improvisarlo, lo que sea, pero eventualmente pues se escribe, o si es baile, o sea, porque hay teatro físico también. Es un texto que se narra con movimiento, pero hay una historia, uh-huh, y hay un personaje, y cada personaje se define, y no soy yo, no es Lynette, tú, ninguno personaje tú vas a ver, digo, es mi cuerpo, vamos, y es mi voz, que la voy a abriar y me moveré distinto, porque, ¿verdad? Es algo inevitable, pero los sentimientos son otros, ¿no? Es muy rara vez, si no, no hay actuación, si no, no hay arte, si estás haciendo de ti.
Si no hay sentimiento que es igual a amor, pues entonces no hay tanta arte, entonces.
No.
Porque
hay.
Amor es arte, amor es sentimiento, amor es emoción, amor, ajá, es... Bueno. Y se siente un montón también. Es que el amor se resume en bastante.
Sí, él llegó hablando del amor. Así.
Sí, el amor todo lo vence. Sí. Es que el amor vence el miedo. Sí.
Vence el COVID.
Pero está chévere.
No, mira,
ahí está Ángel.
Aquí tenemos el amor, ¿verdad? Que es todo lo bueno y lo máximo. Y tenemos el miedo, que están las enfermedades, la maldad, la violencia. El amor es mucho más grande que el miedo y lo va a vencer siempre.
Me gusta ese tipo. Pero hay que ponerse la mascarilla, Joel, como quiera.
Hay que ponerse.
Por más amor, bueno, ¿verdad? Te la pones con amor.
Con amorcito.
Y entonces mencionaste Musa. ¿Qué onda con Musa Coop? ¿Qué es Musa Coop?
Musa Coop, lo que significa es Movimiento Utópico Social Artístico.
Ah, tiene un significado.
Correcto. Okay. Es una cooperativa de socios trabajadores de las artes. Después del huracán María, ¿verdad? Por ahí, un poquito antes, por esa época. Las artes siempre hemos estado en una situación difícil, ¿verdad? Económicamente, para poder hacer, siempre está el arte llamado arte comercial, que yo digo que es un disparate porque todo arte es comercial, porque si tú no vendes la pintura o no vendes la taquilla para ir al concierto o para ver la obra, pues ¿cómo comes, no?
Podemos llamarle a ese teatro pop. Arte pop.
puede ser. Pero hay un tipo de arte, ¿verdad? Que digamos que llama más a las masas, es que no le quiero tirar porque no es el punto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que es un teatro que llega más gente,
Es que se desarrolla una infraestructura ya más preparada y con donde hay más dinero, más capital, más chavos, para
exacto, subsidio, para publicidad, más incentivo, porque pueden pagar más publicidad, entonces están en la radio, están en la televisión, están en todos lados, la gente lo ve y va, ¿verdad? Pero todo el que quiere crear su tipo de interpretación o su presentación teatral o de cine, que el cine es costosísimo producirlo, o de galería.
No, no, gracias. Ah,
está bien, bien, gracias.
No, 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 gracias, gracias.
Pues, gracias, nuestro amigo aquí. Está bien. Pues cuando uno quiere crear eso, ¿verdad? Que no tiene necesariamente el backup económico, ¿verdad? O el expertise, o que no tiene esos vínculos directos con la televisión o con la radio. Conseguir entrevistas en televisión y radio no es tan fácil como tú llamas y decir, mira, yo tengo un show, quiero que me entreviste.
Ok, ¿pero qué es esto y esto? ¿Y cómo esto y esto y lo otro? Y
no,
esto,
no,
¿y
a veces esto? Tenemos espacio. Gracias. Okay. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno, el punto es que cuando uno quiere empezar a hacer eso, pues se hace un poquito más difícil, ¿no? Y entonces, después, esto es en general, siempre ha sido así, ¿no? Después del huracán María, pues estamos en un problema más grande, que cierran todos los teatros. Curiosamente, ahora con el COVID vuelven a cerrar todos los teatros. Y hablo de teatro, insisto, porque mi arte es el teatro, pero, ¿verdad? Represento otros artistas, ¿no? En Musa Co-op. Pues nosotros decidimos, tomamos clases en el Instituto de Cooperativismo porque decidimos fundar una cooperativa de socio trabajadores para ver de qué manera nosotros podemos echar para adelante con estas presentaciones artísticas. Tengo también una bailarina de ballet clásico, por ejemplo, que tenemos en Musa Co-op.
¿Y cómo llegaron a eso? O sea, de momento se juntaron, ay, vamos a hacer una cooperativa. Ok, cool.
Bueno, ¿cómo llegaron a eso? Realmente yo conocí a Pedro Santiago.
Ok, que de la incubadora de cooperativas.
Y Pedro fue el que me dijo, mira, tenemos este programa, me comentó, me habló de eso, y me dijo, si tú quieres yo te puedo dar una charla, consíguete dos o tres artistas que estén interesados. Y así hicimos. Él fue primero a hablar, invité a una gente, no funcionó, después invité a otras personas y fuimos al Instituto de Cooperativismo como tal, y ahí nos dieron todas las formas, porque no es tan,
sí, o sea, no es entrar tan sencillo.
Y no es sentarme a coger clase, ¿no? Pues llenamos todas las solicitudes y nos aceptaron. Okay. Nos aceptaron en la incubadora, y tomamos clases. Bueno, empezamos en septiembre. Dios mío, no me acuerdo.
Yo creo que está estructurado como para un año, año y medio, ¿no?
Año y medio.
Septiembre de 2016, septiembre de 2017.
No, mira, te voy a decir la verdad. Nosotros tuvimos nuestra asamblea constitutiva en septiembre del 2017, justo antes del huracán. O sea que empezamos antes. Okay. Empezamos como en el 2016. 2016, por ahí.
2016, un año. Para en lo que se,
no me acuerdo exactamente, creo que fue como un año. Ah, no, para la asamblea fue un semestre. Esa es la culminación del primer semestre de la incubadora. Ahí se crean el manual.
Imagino que las cláusulas de incorporación.
El reglamento y las cláusulas de incorporación. Eso es lo primero que se hace y se lleva a
la Asamblea Constitutiva.
A COSEC para inscribirlo en el Departamento de Estado.
Decimos, sí, la a través asamblea, de la comisión.
Ese es el primer. Pedro lo explica más bonito que yo.
Sí, nosotros tenemos un episodio aquí de pueden escucharle el episodio de la incubadora, que ahora mismo, sí. Bueno, les busco el número.
Ese es la primera fase. En la segunda fase se hicieron los manuales y se tomaron talleres. Es maravilloso, si pueden...
No, y también, exacto, comunicarse con ellos. Ellos tienen página de Facebook y también ellos tienen becas, ¿verdad?
A nosotros nos becaron.
Sí, hay opciones de becas con otras. Por eso, pues yo creo que hay otras cooperativas de segundo grado u organismos centrales que apoyan la incubadora y becan al grupo.
No, a nosotros nos becó Fidecoop.
Ah, ok.
Nosotros no tuvimos que pagar nada. Porque estábamos becados, pero sí tiene un costo.
Exacto, tiene un costo que tampoco es tan. O sea, no recuerdo ahora, porque yo también. Yo fui socia fundadora de Yupi Cop Café. Y Yupi Cop Café también estuvo en la incubadora. Ajá. y sé que también tenía un costo, no recuerdo, pero de, en aquel momento tampoco era tantísimo, ¿verdad? No, y para todo lo que te ofrecen, pues obviamente vale la pena.
Bueno, y te dan mentoría. Bueno, todavía pasa algo, Pedro, y lo llamamos y nos contesta, le enviamos email, y todos los profesores de allí son muy accesibles.
Y en aquel momento, ¿verdad? Los artistas y las artistas que fueron ese primer grupo gestor, ¿estaban como desempleados o estaban
pues,
como
que...? Pues este es el issue, siempre ha sido un problema, porque por ejemplo, yo estoy ahora mismo desempleada del teatro, ¿verdad? Okay. Pero obviamente...
Uy, quizás...
El mundo y todos los artistas. Pero, como te estaba explicando ahorita extraoficialmente, pues yo tengo que comer y tengo Exacto. que pagar mi casa, así que yo tengo un trabajo de persona normal. Sí, porque, ¿verdad? Y no por eso dejo de ser artista, pero es que no hay de otra. Claro, duermo menos cuando tengo que hacer una obra de teatro, porque entonces estoy trabajando de 8 a 5 y después ensayo de 6 a 10 y después me voy para otro. ¿Eh? Y digo, mira, no puedo ir a este ensayo porque voy al otro, ¿verdad? Uno balancea la cosa y trata de sobrevivir. Lo que pasa es que uno tiene que vivir en el sentido de que tiene que pagar el techo donde
vive. Sí, responsabilidades económicas.
Y tiene que comer algo para vivir. Uh-huh. Pero si yo no hago teatro, yo me muero.
Porque esa que es tu vocación, tu pasión, el amor por la vida.
Y lloro mucho por si empiezo llorando. Entonces, yo sé que puedo andar por ahí, pero es que siento como un vacío. Es una necesidad de tener ese encuentro, porque la emoción que se comparte con el público es algo... Yo di clases también en Lomet, de hecho, ya no, pero di clases un tiempo de actuación y en la Escuela de Bellas Artes de Carolina también. Y una vez tú pruebas eso dentro de un ambiente agradable, ¿verdad? Cuidado, con compañeros que están en las mismas, con un profesor que te guía o un director, ¿verdad? Lo que pasa es que usualmente si es una clase, pues el maestro se convierte en el director, ¿no? Y después tú sientes la reacción de ese público que están reaccionando a algo que tú estás haciendo, sea comedia, sea drama. Usualmente, ¿verdad? Tratamos de coger cositas más livianas porque la vida está bien difícil ahora mismo. Tú no quieres poner a todo el mundo a llorar. Uh-huh. Pero la experiencia es bien buena para el que sigue los pasos. Me explico. Si es alguien que no se aprende el libreto, la va a pasar muy mal cuando se presente frente a un público, ¿verdad? Porque se le va a olvidar, porque los nervios siempre vienen, ¿no? Pero esa emoción, esa necesidad de contar una historia, de sentir esa energía que tú le tiras al público y que te devuelve. Y no necesariamente, obviamente una carcajada es algo que tú escuchas, un aplauso lo siente todo el mundo, ¿no? Pero la emoción, el llanto no es del público, pero si la gente está conmovida, está contigo ahí, tú lo sientes. Es como, y hasta cierto punto...
Es una energía bien especial.
Es una energía
especial.
Se siente. Victoria Espinosa, que en paz descanse, que es la madre del teatro puertorriqueño, siempre decía, el teatro es un templo, porque tú tienes que respetarlo, pero es porque también es por ese intercambio de emociones. Hoy en día estamos acostumbrados, ni miramos a la gente a los ojos en
y
la calle.
Y hay cultura, uno entra y ugiere, es una cultura sí, bien cabrón cuando tú entras al teatro.
Sí, y de verdad, por ejemplo, a mí, yo cuando iba a casa de la escuela decía, esto no es una cancha de baloncesto, tú no puedes venir aquí a picar y a gritar. Sí. No, si tú te da algo, si algo te da risa, sale, ríete, por supuesto, pero no hagas un escándalo porque el que está al lado quiere escuchar lo que va a pasar después. No te pongas a hablar con el otro, sí, porque es una experiencia, ¿verdad?, en comunión con otra gente. Es que eso no es bien religioso, sí, pero la gente que está sentada al lado tuyo vino a disfrutar del espectáculo y pagó su boleto también. O si fue gratuito, pues sacó de su tiempo para venir, que eso no, también una forma de pagar.
Y si va, es porque le interesa ver lo que está pasando y
escucharlo. Y hoy en día, mira, y otra diferencia del cine, oye, que a mí me encanta el cine y me encanta hacerlo también, pero no por tirarle, pero en el cine, cuando tú vas a ver, acuérdate que está la pantalla, está grabado ya.
Está
yo puedo hablar, yo puedo contestar el teléfono. Digo, no se supone que lo hagas por cortesía, sí, pero la gente lo hace, puedo tirarle popcorn y el actor sigue por ahí para abajo. Pero tú tienes un actor en escena, tú tienes que deber un respeto al actor, al artista que sea, ¿verdad? Al bailarín, al músico.
No, y que también yo pienso que te estás llevando algo de la persona, porque igual la función que hizo hoy no es la función que va a hacer mañana. Entonces tú te estás llevando esa esencia de esa persona en ese específico momento con todo lo que la persona trajo del día, y es como un regalo de la artista hacia el público.
El actor puede hacerlo todo igual porque el libreto es el mismo, los movimientos son los mismos, pero la emoción que se desarrolla entre el actor y el público es otra, porque el público es otro.
También.
Uh-huh. El público de los viernes, de los sábados y los domingos es distinto.
Bueno, por eso también que muchos artistas dicen, coño, gracias, de verdad, lo sentí. A veces
y
muchos artistas
sienten,
dicen, gracias, la energía estuvo muy buena. Y entonces tú se pones a pensar, diablo, pero es verdad, pues entonces tiene que ver algo con...
Pasan los conciertos, uh-huh, también. Con los conciertos cuando también. Cuando te ponen el micrófono y cantan, no es lo mismo coquí, nadie canta, que sí. La gente cantando, o sea, tú lo
tú
sientes.
La armonía,
y todo el mundo, la energía se contagia.
Sí. Más que el COVID.
No, y recuerda sí. Que el amor todo lo puede.
También, la energía, sí, pero, amor también.
Pero se contagia y te voy a decir, son cosas que uno anda muy a la, muy el individualismo, no. Con gringolas así, no miras para el lado, la gente, uno de los ejercicios que yo hago cuando doy clases o cuando estoy trabajando una pieza con un actor, es tienen que mirarse.
Sí.
Porque tú tienes que conectar
sentir,
con el otro.
Sentir, ver
y entonces, para colmo, acuérdate que el actor está haciendo un personaje que, vuelvo, insisto, que no está haciendo de ellos. Pero, y este es el viaje. Yo tenía un director que decía que era un acto de espiritismo. Porque yo estoy haciendo una obra contigo, ¿verdad? Pero ustedes no están haciendo ustedes, están haciendo yo. ¿Y en qué nivel de concentración estamos? Pero, por ejemplo, si a mí me pasó en una obra de teatro, yo hacía de una señora que se estaba muriendo y había dejado en una escena, había dejado una nota, el personaje. El otro había, se supone que había, ¿cómo era? Pero déjame pensar bien. El hombre viene a decirle, yo me estoy muriendo en una cama, yo no me puedo parar de la cama. Ese es el punto de la historia. El otro actor viene y se supone que debajo de la cama había una carta puesta que yo le iba a dar a él. Obviamente, esa carta hay que ponerla desde que empieza la obra porque no hay break para entrar y
tiene
pegar la carta.
Tiene que estar la carta ahí, si es parte de la obra.
Tiene que estar, sí, tiene, por eso. Se supone que el personaje la puso anoche. Pero el público vio que se apagó la luz y volvió a la luz. No da tiempo de meter la carta, ¿no? Sí. El caso es que la carta tenía que estar de un principio. Siempre estuvo la carta. Hubo un día, ese día, no estaba la carta. ¿Cómo yo me entero? Entonces, Paco es un compañero mío, Paco Capó, que es fabuloso. No, porque no la cojo yo.
Ah.
Él se arrodilla, hace su y mete la mano y no hay carta, ¿verdad? Pero ¿cómo yo me entero? Porque él me mira. Y yo digo, esto se jodió, no hay carta. ¿Qué pasa? Se jodió la obra, porque es que la carta decía algo
bastante
que, para poder terminar la obra. O sea, no se las quiero vender, se llama El sueño y la vigilia, es una pieza muy linda de dos viejitos en un asilo. Ella es una vedette, que es la que se está muriendo, y él es un actor de teatro clásico. Es como un asilo de ancianos, artistas. Ajá, tú ya se está muriendo y ella dice, está todo el tiempo diciendo que es inmortal y ella es la hermana de William Shakespeare. Mm. O sea, entonces, y él es un actor y él es fanático de ella porque vedette de las que se ennoaban. Uh-huh. O sea, ese es otro viaje, ¿no? Pero se hacen amigos. Y en la carta, ella lo que le dice, ella se va a morir, de verdad.
Así
y en
que
la
lo
carta,
vas a decir.
Sí, lo voy a decir, se lo digo. Los dejo con la incógnita. Bueno, no lo voy a decir. La carta es importante para lo que va a pasar al final. Ella le va a dejar a él un mandato en esa carta,
okay,
que él lo necesita para sobrevivir la muerte de ella, porque así se muere y se le suelta la mitad de la incógnita. Anyways, el caso es que no está la carta. Yo me entero por la cara de Paco.
Y están en plena función.
Estamos en función. Yo me entero porque él me hace así una mirada. Bastó para decir, no está la carta. No está la carta. Mira lo que pasa. Yo me acordé, porque yo también había un libro, yo soy fanática de William Shakespeare, y a mí me gusta en la medida posible, y si me da break el director, que la directora de esa pieza es Ana Min Santiago, una maravillosa actriz también, me dio break, había un libro mío en escena de Shakespeare.
Mm.
Y yo siempre tengo papeles en todos lados, en todos los libros.
Sí,
I'm a nerd.
Ustedes tienen que leer y tienen que memorizarse y
pero
tienen
tengo,
que estudiar.
Pero tengo papeles y yo dije, y yo me inventé, en esa esquina hay un libro, yo no sé qué. Y él
búscalo,
así,
búscalo.
Sí, pero la suerte es que encuentra el libro, lo encuentra. Ah, porque yo estoy moribunda, pero ahí, a la derecha, yo no sé qué voy a decir.
Pero en la obra, en la función, el personaje tú tenía, sabía que había una carta debajo, como la
sí.
Hace. Ella le dijo, busca la carta que está
sí.
Debajo.
Él tenía que estar en la carta, okay. Está escrito así.
Okay. Sí, que no fue que, espérate, mira.
No, ese día se nos olvidó. Algo pasó, mano, todos los días chequeamos, yo chequeaba la utilería, la chequeaba él, la chequeaba la directora. Se nos quedó la carta. Yo no sé a quién le, de verdad, pudo haber sido culpa mía. Técnicamente eso es otro issue, debe haber sido culpa mía porque es que es una utilería compartida. Estos son los pequeños detalles del teatro. En el sentido
la
de
responsabilidad.
Que se supone que mi personaje la pone, pero no soy yo la que la manejo, la maneja él. Por eso te digo, diantre, se me olvidó a Ana Min, que era la que estaba ayudándonos con utilería, porque había muchos detallitos. Uh-huh. Bueno, anyway,
entonces ahí rápido tú cogiste
esta me catada. Acordé, yo le dije, hay un libro ahí, y él coge el libro, y de suerte vi un papel adentro.
De suerte,
pero yo sé que yo siempre tengo papeles, pero
necesitaban una carta para la obra, por lo menos,
sí,
un papel.
Sí, pero no había cabina, porque papel. Él se la sabía de memoria y yo me la sabía de memoria.
Okay.
Pero entonces, cuando él me da la carta, él me da ahí el actor y el personaje están igual de confundidos, porque él va y busca el libro y me lo da.
¿Cómo que?
Sí, no. ¿Qué no, tú estás haciendo?
No, por favor.
Entonces, y cuando yo y lo encontré, aquí tiene, y pero le doy, me acuerdo que tenía guantes negros, y le doy el papel así. Tú dices, no lo abras, tipo, carajo, pero se lo doy así porque no sabía lo que había dentro.
Que no se note que sea blanco.
Un dibujito ahí, porn, yo qué sé.
Una sorpresita.
No sé, porque literalmente era un papel que estaba dentro. ¿Sabes? Como yo metí la cabeza, saqué un papel y te lo di. Pero bueno, el público nunca se enteró. Se está enterando aquí alguien si vio esa función, porque fue hace como 10 años atrás.
Pero pronto los teatros más cercanos a ti, me imagino
que... ¿Cómo es que se llama?
Esa se llama, nosotros le pusimos acá en Puerto Rico, El Actor y la Vedette. Pero la pieza original se llama Entre el Sueño y la Vigilia, de Juan Carlos Jenet, es argentino el escritor. Y es porque los personajes están en el sueño y la vigilia, cuando están despiertos, y entonces él se va en unos viajes shakespearianos. Es un viaje, okay. Pero es bien, bien bonita. Mira, pero el punto de todo este cuento que les hice es la complicidad que se crea entre los actores, uh-huh. Y eso va directo al público. Y crea esa complicidad. Tú estás viendo esta historia. Acuérdate que el teatro también es un poquito como si tú estuvieses mirando por la ventana de tu vecino. Esa pared que hay al frente, le llaman la cuarta pared, ¿verdad? Es lo que divide lo que es la acción. Es como si tú estuvieses mirando por el peephole que está pasando en esa casa de ahí al lado.
Enterado ahí, ajá.
Ajá. Y por eso es que se traduce también en televisión a las novelas, ¿verdad? Que tú estás viendo la vida de esta supuesta gente, ¿no? Y cómo te mueve. Es mover emociones. Y yo pienso que es maravilloso cuando tú vas y te ríes o lloras por algo que no te está pasando a ti. El tú poderte conmover con una película o con una pieza de teatro, yo pienso que es fabuloso. Hay gente que dice, ay, no me gusta llorar. Yo, pero en eso es fabuloso. Uh-huh. Tienes una catarsis, botas ese estrés y no te está pasando a ti nada malo. Sí. Es por otro. Y soltaste esa energía que a lo mejor tenías, que traías de toda la semana de trabajo o de todos tus problemas de otra cosa. Mira, soltaste. O sea, que el teatro puede ser hasta terapéutico. En ese sentido. Y pasa lo mismo con la música.
Así que ahí hubo un espacio para la improvisación, una pequeña improvisación.
Exacto, pero fue por necesidad.
Eso es una herramienta que tienen
ustedes. Sí. Es una herramienta y es importantísima.
Y tienes que saber desarrollarla también.
Que saberlo y tienes que tener una malicia para poderlo hacer. Porque no, si te fijas, fue por un accidente que lo resolvimos. El público no se enteró. Eso fuimos nosotros. Sí. Después nosotros la carta. Nunca más se quedó esa carta, por supuesto. Ya todo el mundo iba a decir que toda la carta está ok, chévere. Pero surge por eso. Y una vez más, que a lo que iba la complicidad, yo con la mirada de él, yo sabía que la carta no estaba.
Claro, y también eso demuestra como características que deben tener los actores, ¿verdad? Ajá. La cuestión de la agilidad tuya mental de, ay, se me ocurrió esto, gracias, pues vamos a reaccionar rápido.
Pero no siempre uno tiene tanta suerte, ¿verdad? Hay veces que pasan cosas, se le olvida. Mira, te puedo decirte otro chiste gracioso. Cuando estábamos en la universidad, una amiga nosotros estaba haciendo una obra de Siglo de Oro y se metió un caculo. Tú sabes lo que un caculo de estos negros grandes y el público muerto de la risa, pero tú no ves bien, tú ves a los actores así. Es un viaje que está pasando, eso le saca a cualquiera de concentración, ¿no? Y la improvisación es un arte también. O sea, se utiliza como herramienta dentro de los procesos teatrales, pero también en la música. Hay veces que pasa algo y tienen que improvisar, tienen que volver a empezar, o en los conciertos cuando están hablando, o en los stand-ups. Sobre todo, el stand-up comedy se nutre mucho de eso. Incluso hay tropas de improvisación que trabajan de esa forma y eso es wow. Eso hay que decir usted y tenga, porque tú me das un tema, tú me das otro, tú me dices un nombre de un sitio, se reúnen y te arman una escena. Que eso también es algo súper divertido.
Y eso conlleva mucho trabajo del grupo.
Y el entrenamiento.
Grupo tiene que estar en un entrenamiento, una sintonía constante. Increíble.
Pero eso es lo que dijo, y tienen que conocerse bien. Por eso es que usualmente es una, cuando te digo una tropa, es porque es una 4 o 6 personas, la cantidad de personas que seas, que se conocen. Gracias, bueno, Iván, que le vaya bien.
Y es una aventura los teatros.
Gracias. Ahí se fue nuestro amigo.
Amén, saludo, a salud.
¿Está ahumado? Por culpa de nosotros. Ah, está bien. Cógalo suave por ahí.
Ahí está.
Vaya, bueno, vaya y venga.
Vaya con Dios.
Gracias, gracias, gracias. Nos llevamos un fanático.
Sí. Mira, escúchanos en...
Mira, las tropas pues se tienen que conocer súper bien. Y eso es
también una experiencia de conocer gente en los elencos.
Mira, pero hay que ser bien valiente para eso, para la improvisación.
Sí.
No, yo creo que
porque eso a veces sale y a veces no sale.
Es un proceso como que de armonía y de complicidad. Uh-huh. O sea, en el momento en que yo termino o tú ves la cara de tu compañero, ¿verdad? Que ya tú sabías que decía, pues como yo, ¿verdad? Que soy tu partner, tu compañero, tu colega en ese momento.
Te saco de aprieto también.
Y te ayudo.
Porque si tú ves que alguien no lo está pasando muy bien, tienes que salvarlo del
hoyo ese que sí. Se está metiendo.
Muchas veces pues se crean secuencias, ¿verdad? De que ya tenemos unas cosas planificadas, tú y yo tenemos unos personajes que sabemos que se llevan bien o que no se llevan bien, porque están todo el tiempo improvisando. Eso, ellos también ensayan, se reúnen a planificar sus sketches y ensayan, digo ellos porque yo no lo practico en... eso no es mi fuerte. No, y está bien, tú sabes, pero y lo admiro mucho. Porque hay que tener babilla, ¿sabes? Sí. Porque también, esto es algo también que se da en un tipo de teatro que es fabuloso también, que es el teatro que es como café teatro, uh-huh. Que la persona se puede dar su traguito sentado en mesita o en bars como tal.
Pero un café teatro ya es un ambiente muy distinto a un teatro normal.
Sí, pero es fabuloso también.
Está como tipo jangueo.
Sí, vos jangueo, es otro, pero es maravilloso también. No es el templo
hay
de
tipo
Victoria.
Tertulia, ajá,
no es el templo de Victoria Espinosa, pero entre comillas, porque puedes hacer todo tipo de teatro allí, tú puedes hacer un monólogo serio si te dan la oportunidad. Uh-huh. Lo que pasa es que después de cierta hora que la gente se ha dado un par de palitos, pues,
100%,
y no es lo que quizás la gente vaya buscando, exacto.
No, puedes traer mood. Público.
La atención
pero...
no es 100% al escenario. En los cafés
no,
teatro y
pero lo puedes lograr, te sorprendería si está bien hecha, la gente lo hace, pero claro, hay que hacerle algo lo que la gente está buscando. Si la gente va a un ambiente de darse par de palos y pasarla chévere y reírse, sí. Tú tienes que darle material para que se ría. Sí, pero la gente funciona súper chévere, tú sabes, es todo, y es leer tu público también, porque de momento tú sabes si esta escena no está funcionando,
¿cómo
vamos
hago
a hacerlo
cambio,
rapidito,
exacto.
Vamos a acabarlo y vamos para el próximo, que sí. Sabemos que siempre funciona y ya tiene su secuencia.
Ya tú le sientes el suspenso y sientes
ya hay unos chistes que están planificados, ya hay unos sketches, un día atrás funciona uno mejor que otro, se ve de los otros.
Sí,
¿sabes?
Eso también depende del público que vaya a esa función.
Exacto. Y otra cosa
el contexto también a veces mucho tiene que ver.
Y si hay poquita gente o si hay mucha gente, porque a veces la gente se le pega. Como estábamos diciendo ahorita que te pegaban más que el COVID. Sí, una risa se puede
es
hacer
contagiosa.
Colectiva. Se puede hacer colectiva. A veces siempre
la humanidad es bella, señoras y señores. Es bella.
Amor.
Amorosa.
Siempre puede salir alguien que es la risa rara. Por allá y los
y
demás así.
Pues
pero entonces se ríen del que se rió.
Que sea.
Sí. Pues, o sea que como quiero uno sale ganando en ese sentido. Pero sigue siendo complicidad, sigue siendo esta reacción del público, que es lo que mantiene vivo el teatro. Y es lo que siempre se dice, que nunca se va a morir, porque no es lo mismo. E igual que un concierto, tú puedes comprar un CD o bajar la música, de ¿verdad? Comprarla de donde sea que la compre, pero no es lo mismo. Uh-huh. Tú sentarte, aunque no cante igual porque se le sale un gallito o lo que sea, pero estar ahí, la energía, la euforia de verle el músico que te gusta, ¿no? O si es la orquesta sinfónica, lo así, esa solemnidad de uno sentarse, wow, escuchar esas piezas
sí,
que llevan tantos
increíble,
años.
Increíble.
Ahí hay otro, es otro tipo de comportamiento, igual también. Que la ópera. Es otra cosa, eso sí es casi religioso
otra
también.
Otra dimensión, sí.
Sí, pero es fabuloso también. Claro, uno ahí se baña, se viste, se pone, se peina.
Se emperifolla.
Sí, pero son experiencias distintas que yo pienso que siempre es bueno. Uno tiene que estar en el mood. Mm-hmm. No todos los días uno está de mood de ópera, sí. Ni todos los días está uno de mood de barra. ¿Verdad?
Entonces, en cuestión de Musa, ¿Musa tiene la sintonía esa que ustedes encuentran en el teatro y encuentran?
Sí, yo bueno.
Esa complicidad
ustedes
y armonía.
Ustedes son expertos y expertas en distintos temas y distintos
sí.
Partes, componentes de
Te
mundo
voy a
artístico.
Decir, sí, somos el problema con Musa. No problema, a ver, pensé que un problema.
Uno de los retos,
vamos a decir retos. Nosotros, aunque no lo creas, todavía somos una, yo digo, una cooperativa en formación,
sí.
Porque aunque ya terminamos
el proceso,
nos inscribimos, digamos, pero por el
legalmente están incorporados.
Estamos incorporados, yes. No tenemos sede, no tenemos muchas cosas, pero sí nos llevamos todos bastante bien en el sentido, y tenemos complicidad, pero todos somos de distintas ramas del arte. Y entonces, a lo que voy, algunos repetimos, por ejemplo, está José Lo Arroyo, el dramaturgo, también es escritor, o sea, es escritor, el dramaturgo, es escenógrafo. Hacemos muchas cosas para sobrevivir, ¿no? Tenemos, hay una muchacha que es Mil Cálamo, que es bailarina de ballet, también danza moderna, ¿verdad? Pero, y, ¿verdad? Por darte ejemplo, tenemos diseñadores, un diseñador gráfico, un diseñador de luces.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos
somos? 10. Ah, empezamos 12, okay. Somos 10 ahora mismo. Okay. Perdimos a 2 en el camino. También se fueron.
¿Y eso fue por no aguantar una presión?
No, fíjate, llegamos incorporando, pero es que es bien difícil poderse mantener. Se fueron porque estaban buscando otras aspiraciones artísticas, está bien, digamos así, pero no hubo nada de pelea ni nada de esas cosas.
Pero esos 10 ahora mismo, en el momento, en estos momentos, siguen con el compromiso.
Sí, siguen con el compromiso.
Están ustedes juntándose, están conversando.
Sí, tuvimos asamblea el 14 de junio virtual, porque nos hemos tenido que acoplar a los tiempos.
Estábamos conversando sobre lo que ustedes estaban
pensando hacer en los tiempos de COVID.
Tenemos una página de internet que la queremos sacar, ¿verdad?, a la luz pública, pero queremos tener oferta, ¿verdad?, para que el público pueda adquirir productos. Por ejemplo, tenemos unos cuentos que estamos narrando, cambiándole las voces y eso, haciendo uno de leyendas puertorriqueñas. Y entonces tenemos un compañero que es Manuel Oquendo, que es el artista gráfico que está haciendo las caricaturas. Les pedí que me enviaran una probadita para enseñárselas a ustedes, exacto, aunque el público no lo va a poder ver, pero ustedes sí.
Que el público se la imagine y que la vea, exacto, luego en las páginas.
Y entonces, pues, animados para niños. ¿Por qué? Pensando en uno, que los papás ahora tienen que ser los homeschoolers, o simplemente les puede servir a las cooperativas para tenerlos allí puestos mientras los nenes están, ¿verdad?, me están esperando, qué sé qué. O como material educativo para las mismas escuelas, ¿no? Porque trata de, por ejemplo, la primera que grabamos es La Leyenda del Pirata Cofresí. Y entonces, pues, pero en comedia y para niños, ¿verdad? Porque tampoco vamos a la idea es una... Sí, pero para que el nene le pase bien, que conozca un poco de la historia de estos distintos personajes. Y estamos trabajando eso, pero eso toma un tremendo trabajo porque hay que grabar, estamos en COVID, así que nosotros tenemos un diseñador de música, Chenan Martínez, que es compositor también, pero Chenan está encerrado en su cueva, entonces tenemos que grabar nosotros con el celular, él nos manda, pero nos manda instrucciones de que tienes que ponerlo en este ángulo, con el micrófono para acá, tienes que encerrarte contra la pared, tienes que poner, yo no sé qué, ponte una toalla, algo así, no, estás popeando mucho, ok, vuelvo otra vez. No, pero consejo. Maravilloso porque uno va aprendiendo, entonces, pero cada cual graba en su casa y se lo envía y él contesta, entonces él tiene que montar eso línea por línea, de todos los personajes para hacerle música, mientras el otro está ya diseñando los personajes y Coralista montándole la animación a la... Wow. O sea, que es un trabajote. Pero la idea de eso es que ese proyecto es como venderle como un kit a la mamá o a la maestra, porque tenemos otra chica que se llama María Hernández, que es educadora en teatro, además de actriz, y ella tiene unas... es profesora de maestra de títeres, o sea, para enseñarte cómo hacer el títere del muñequito. El plan es que te llegue el baúl, pues se llama el baúl de las leyendas. Te llega un baúl con diferentes opciones de cómo hacer los títeres, o puede ser un PDF para empezar con forma de baúl, que tenga la carita del muñequito, ya que el niño la puede pintar, o sea, desde un títere sencillo a un títere más grande, que lo puedes confeccionar completa con las piezas para que recortes y lo hagas en fieltro, o el títere de mano o la máscara, y haga escribirte la escena porque el niño la quiere actuar y no la quiere escuchar necesariamente. O sea, que tiene distintas opciones que mamá y papá puedan hacer en su casa con esta actividad, o sea, que te dé distintas actividades, un mismo cuento.
Pero es muy buena idea para las cooperativas, porque muchas cooperativas de ahorro y crédito tienen sus pantallas y ellos están proyectando muchas cosas en la pantalla, y es bueno también algo
de... No, igual es algo que pueden escribir para regalárselo a sus socios.
Exacto, también.
Como el regalo de que quedan en todas las asambleas, exacto, algunas... actividad especial. Y en tiempos normales, ¿qué servicios ofrece Musaco?
Pues nosotros hacemos, además de espectáculos artísticos de distintas clases, te podemos hacer un espectáculo específicamente para una actividad que tú tengas. Tenemos, por ejemplo, uno de los muchachos, Miguel Difut, que es locutor también, fue el... Ay, ¿cómo se llama? El moderador de la asamblea de Fidecop.
Ah, okay.
Por ejemplo, que tenemos esas diferentes cosas, hacemos anuncios, porque tenemos una cineasta, o sea que podemos grabar comerciales, tanto de audio, de voz, tenemos los locutores para hacerlo también, uh-huh. y el artista que te lo edita, el diseño digital, este hombre, el...
Diseñador
se me fue
gráfico.
La palabra. Hacemos diseño gráfico también. No, pero el que trabaja en el estudio, la música.
Ah,
y
sonidista,
el sonidista que te prepara, arreglista. El arreglista que te prepara el anuncio de radio también.
Ok.
Ah, pues tienen ustedes un componente bastante.
Tenemos
duro.
También. Sí, son diferentes cositas, ¿no? Pero para nosotros producir espectáculos es un poquito más difícil porque como somos todos distintos, en nuestro arte, pues es difícil conseguir una pieza en la cual se una todo el mundo. Por ejemplo, una vez participamos en el Festival de Teatro El Fresco, José lo escribió una obra en la que se llamaba Hermanos de Agua y Sal. Y era un hombre y una mujer y tenía que ver con el mar. Y yo me fui en un viaje y yo la dirigí la pieza. Y digo, ay, yo quiero... Vamos a meter a la bailarina. Y bueno, pero fue algo bien chévere y le dio una cosa mística, por una cosa mística. Entonces aparecía esta figura y Milka baila muy lindo también, ¿no? Y comparte esa, le da un misticismo a la pieza que le hacía falta. Porque salía este hombre que era como un hombre, yo decía que era un hombre sireno, porque salía de un sireno, una sirena varón, ¿no? No sé cómo se dice eso. Un merman. Un merman. Un sireno. Aparecía, eso tiene un nombre, un tritón. Aparecía este hombre y yo decía, pero está algo místico, que bien. Entonces nos fuimos a un viaje y, por ejemplo, ahí empezamos a unir. Tenía todas las producciones que hemos hecho de teatro, han sido piezas cortas en estos pequeños festivales, pero le hemos puesto audiovisuales. Todas tienen, no la pieza entera, ¿verdad? Porque sigue siendo el teatro, el arte principal de esa presentación, pero tienen. Música original de Chenan y tienen las visuales de Corali.
¿Y hay piezas originales de ustedes?
Sí, las que hemos montado con Musa, por eso es lo que te voy a decir. Hemos hecho dos piezas de teatro. Una se llamaba Layer, la escribió José Elo también, que esa yo la actué, era un monólogo, y le pusimos también imagen. Esa era una mujer que la poseía un espíritu de un hombre. Un viaje. sí. Pero es que lo que escribió el artista, mira, ese es el issue de Musa.
Cuando un artista lo escribe, lo escribió.
Sí.
No hay intervención.
Esa es a lo que te voy. En este caso de Musa, estamos tratando, por eso nos toma más tiempo, porque estamos tratando de, como somos artistas todos, de respetar a cada uno como individuo, como artista, dentro del colectivo, ¿me entiendes? Es como respetar. Esta es tu área, ok, tú eres la que decide, porque eso es lo difícil de tratar de ver cómo unimos las piezas.
Sí, integrar todas las partes.
Sí,
siempre respetando.
No siempre se puede, pero por ejemplo, si el autor, es que mira, te voy a decir algo, yo no escribo, pero he visto cómo textos los cambian, los viran para atrás, para adelante, hacen lo que les da la gana, y yo así, Dios mío, el autor si se entera. ¿verdad? Y entonces en ese sentido pues yo trato de respetar mucho el texto, digo yo, porque esa pieza ahí yo actué, ahí yo no la dirigí, la dirigió el mismo escritor, la dirigió José Ló. Pero estamos tratando de mantener eso, que cada artista en ese sentido se sienta que tiene potestad por su arte o por lo menos que se le escucha, menos que sea algo totalmente descabellado, decimos, ah, no, eso no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, una de las piezas que hicimos, mira, hemos hecho otra, hicimos una para una cosa que se llama un festival de teatro de... No me acuerdo el nombre ahora. Era de Halloween. Ya mismo me llegará.
Oktoberfest, algo
sí,
así.
Sí, no, espérate. Ay, Dios mío, el festival de teatro... Era de misterio. ¿Verdad? No me acuerdo el nombre. Ya me llegará. Anyways, hicimos una pieza. Miguel, le pido a Miguel Difut, que es nuestro otro dramaturgo. Miguel, escríbete algo para hacer una pieza tuya. Así. Escríbete algo con este tema. Mi amo. Me ha llegado con una cosa llamada Criaturas. Que era tan dark, es una pareja, tan dark, una pareja que se comen a su hijo recién nacido.
Wow.
Se fue
caliente,
oh my God, y yo le iba a dirigir, y yo, ¿cómo yo monto esto? Lo hicimos, pero lo hicimos con dos actores. Ahí, por ejemplo, buscamos dos actores fuera de Musa, que es Ricardo Álvarez y María Bertoles, para que hicieran la pieza, para que actuaran. Porque si nadie me daba el personaje dentro de los musos que teníamos, entonces ahí vamos a ver, estamos siéndole fiel al texto de Miguel, que es el que origina el que origina la puesta en escena. Estábamos ahí siéndole fiel a ese, y eso fue bien chévere porque se hizo en Cinema Bar y lo hicimos con visuales
Viejo San Juan.
Le hicimos Festival de Leyendas Urbanas, se llamaba Leyendas Urbanas, Festival de Teatro. Me tuve que hablar del anuncio, Festival de Teatro y Misterio. Tuve que hablar del anuncio que hicimos para llegar al título de del sí, festival. Que
ustedes están pendientes de los festivales para participar en
sí,
lo que puedan.
Sí, cuando hay oportunidad, sí, ¿verdad? Pues tratamos para probar cosas, para probar qué podemos hacer, ¿no? En este tipo de festival. Pues aquí era bien nítido porque era un Cinema Bar, la gente puede comer mientras ve el show. Sí. Y ese era un festival que era doble tanda porque eso tiene dos salitas. Había una obra aquí y en la otra obra después cambiaba, ¿verdad? Los públicos intercambiaban. Y tú podías comer. Y cuando ellos llegaban a comerse el niño, al final, que tú lo ves comiéndose el niño,
wow.
Yo oía los clac, clac, los tenedores cayendo al lado, como que la gente, ay, no voy a comer. Y yo así, gozando. Complicidad.
¿Qué usaron para el niño?
Oye, pero es secreto.
Te puedo decir, ya pasó. Lo hicimos
carnecita
con cosas
cruda.
Cosas comestibles. No. Tenía distintas cosas. Lo que pasa es que, bueno, si quieren saber todos los secretos, esto es para que escuchen los podcasts y rieguen la voz. Mira, cuando le picaban el huesito, había un pimiento verde y él lo cortaba... Y lo abrían.
Y le ponían algún micrófono parecía, o algo para que...
Tenía un micrófono dentro de la canasta, una canasta así de estas bien grandes, como el Moisés de la época. Ajá. Entonces, cuando él abría
el pimiento,
claro, no se ve porque el público está acá, sí, está la canasta así, y le tenemos una samanita aquí, pensé, crack, abrían el pimiento, parecía que le estaba abriendo
el pecho.
El torso,
Entonces, el corazón, yo lo hice, lo hice con gelatina. Y con sirop de fresa. Entonces cuando ellos metían la mano así, él comía el corazón y le pasaba, wow. Y la gente así. Bueno, pero un festival de morbo y misterio.
Qué bello está eso.
Entonces,
mucho
para
amor.
Que, después, para que sepan que esto viene, va a salir eventualmente en nuestra página, en alguna de estas, ¿verdad? Esa pieza, quedamos tan fuqueados con ella que nosotros nos inventamos algo que se llama Morbo Rico. Que es que vamos a hacer un festival de cortos, que los hemos grabado pero no los hemos podido editar. Estamos en esa, y una de las piezas está basada en, se llama Saturnalia ahora, porque Ricardo Álvarez, que fue el actor que hizo el personaje, me dijo, ay, yo lo quiero escribir, y yo, pues dale. O sea, en ese sentido, nosotros tratamos de dejarle a la gente la escribir y la dirigir, o sea, basado en la pieza de Miguel, en Criatura hizo Saturnalia.
Y eso es retante escribir. Bueno, es que si tienes imaginación para escribir, para hacer.
Pero todo el mundo lo puede hacer, igual que actuar, claro que sí. Porque viene en el ser de uno. No te dije que los cavernícolas empezaban contando historias. Todo el mundo es cuentero, a todo el mundo le encanta el chisme.
Es cuentero, ahí está la historia, exacto.
Sí, te digo, no, si tú ves a los niños o los escuchas, los niños jugando, dale, bueno, te toca a ti.
Una historia.
Claro, eso es algo que viene natural en el ser humano, por eso te digo, una vez que tú lo aprendes a hacer y te paras en un escenario a hacerlo, claro, como adulto que eres, ya es otro tipo de, ya lo estás haciendo a propósito, uno estudia, uno trata de forzarse, de ensayar, de practicarlo, ¿no? Y cuando tú ves la reacción del público, pues el sentimiento es realmente adictivo, ese aplauso.
Y entonces, Musa, en estos momentos están activos.
Estamos activos en la transformación.
Estamos maquinando
a ver, pero estamos ahí trabajando distintos proyectos, como te comenté, a ver hasta que se pueda volver a salir. Y también estamos trabajando con otra gente del arte, en el sentido de que estamos tratando de unirnos como gremio. Esto, ¿verdad? Siempre las artes han estado un poquito esparcidas por el mundo, las artes de representativas, ¿no? Sobre todo. De ver cómo nos protegemos contra el COVID, porque sacaron los centros de bellas artes, los venues, como
ya
le dicen, ese disparate. Sí. Ajá. Digo, no es un disparate, la palabra existe, pero es en inglés.
Pues a lo mejor eso es lo que se refiere. Los locales. A la infraestructura esa.
Venues son locales.
Del arte
sí,
pop.
Pero bueno, por ahí tenemos que ir porque es el son los lugares sí, de sí. los establecimientos, sí. realmente sería la palabra, ¿no? Uh-huh. El establecimiento donde se, van, lo, se llevan a cabo los espectáculos, ¿no? Pues han estado creando las reglas o las guías para cómo proteger al público cuando llegue, pero se han olvidado de los trabajadores de las artes. Entonces, un grupo de trabajadores de las artes, empezando por José Manuel Díaz, que es un escenógrafo, bueno, él fue el que me llamó a mí, hay otros más, ¿no? Pero fue el que me llamó, se dieron a la tarea de juntar a las diferentes personas. Yo estoy en el grupo de los diseñadores de luz y de escenografía, ¿verdad? De cómo nos vamos a proteger los micrófonos, si se van a limpiar con yo no sé qué, si se le van a poner, porque nosotros usamos headset para hablar, que el headset está aquí pegado, para hablar durante el ensayo general, pero también lo tiene el técnico que está aquí, el que sube el telón, el que está en el perseguidor. Pues nada, inventar todo este, crear todo este protocolo para protegernos, porque es algo que estaba hablando con Victoria, yo creo, antes que tú llegaras. Si nosotros, ¿verdad? Los problemas del COVID, que por ejemplo tú, una obra de teatro, una pieza de baile, cualquier cosa que tú vayas a representar, hay que ensayarla. Tú, la gente, cuando tú te sientas ahí, esto no lo decidieron media hora antes. No, esto lleva tiempo, preparándose, cocinándose, incluso a veces años, porque por ejemplo los teatros, ¿qué está pasando? Se canceló todo porque los teatros... No tiene fecha para ti porque se canceló tu obra en febrero, en marzo cuando estábamos. No significa que cuando lleguemos en octubre te toca. No, porque para octubre ya había alguien que se paró hace un año o dos años atrás.
Sí, que es a ver cuándo te vuelve a tocar.
A ver, cuando tienes una oportunidad, hay unos depósitos que se pagaron.
Como que cuando se acaba el último día de las reservaciones, que si es que hay algún último
ellos
día.
Ellos crean, cada teatro, ¿verdad? No te puedo decir el tiempo exacto, pero se programan, yo creo que mínimo un año. O
sea, es un calendario de funciones y utilización.
¿Ustedes usan algún teatro específico que hayan tenido experiencia de usar MusaCop o algún
teatro? No, MusaCop todavía no ha contratado un teatro... on our own. O sea, nosotros hemos presentado
en pequeños festivales. Eso estará en los planes de ustedes. Como...
Sí, sí, claro. Igual que estamos locos por tener nuestro propio teatro, pero obviamente
eso es a largo plazo, un teatro.
Sí, una serie en donde se pueda dar, porque además de ofrecimiento artístico, nosotros queremos dar talleres de formación, capacitación, tanto para artistas como para gente que quiera venir a coger clases, niños, adultos.
¿Se puede decir que el grupo este de Teatro Breve tienen su sede? ¿Se puede decir
sí,
eso?
Sí, ellos tienen su sede en el Chorizo. En el Teatro
Chorizo. Pero ustedes lo pueden hacer fácil.
Bueno, no bueno, tan no fácil.
Teatro Breve tienen una gran trayectoria.
Creo que llevan como 10 años.
Más de 10 años, no sé exactamente cuánto, pero sí, pero son unos fajones.
Fácil con el trabajo fajón.
Sí, ciertamente. Ciertamente, sí, no, Teatro Breve es de admirar, ¿no? Una gente que siempre está trabajando, buscando cómo reinventarse.
Que por cierto, yo vi en estos días vi un video y ellos empezaron en Taller C.
En Taller C.
Sí. La que era la cooperativa aquí en Río Piedras de cantautoras, ahí fue que empezó Teatro Breve.
Sí, y yo, sí, mira, que el mundo artístico está con ganas de comenzar.
Claro, pero
desde
también
hace tiempo.
Queremos comenzar y queremos que la gente se sienta segura y que quiera venir y que quiera pasarla bien. O sea, que por eso te digo, estamos todos en las miras de cómo lo hacemos de forma segura para el público y para los trabajadores. Porque si se te enferma el ujier o el guardia del centro de asalto, que no tiene nada que ver, pueden cerrar el centro. Y si cierran el centro,
me quedo todo.
Y no, todo el dinero que invirtió el productor, el tiempo, o sea, la frustración que es eso, ¿no? Así que nada, estamos en esa, pensando en opciones. Yo pienso que el teatro al aire libre es fabuloso, porque la gente puede venir aquí, por ejemplo, que estamos en esta plaza. Tú puedes traer tu sillita de
claro,
playa.
Y hay espacio.
Te sientas acá, el que se quiere dejar la mascarilla se la deja, pero si no tienes a nadie al lado te la puedes quitar, como hicimos nosotros para poder hablar ahora mismo. ¿Verdad? Pensando en que la gente se atreva a venir, tendría que ser, me iría más por la comedia, por supuesto, porque entiendo que la gente, pues, después de este encierro, pues, lo que va a querer es reír. Pero tampoco me cierro porque una buena historia puede mover a todo el mundo, tú sabes, lo importante es que llegue y la vea, ¿no? Pero también es importante que nos sensibilicemos, y ahí es que viene el drama en ese sentido. Mis favoritas son las que te mezclan las dos, o sea, que tú te ríes, pero de momento
o
sea, te coge algo, exacto, o al revés, venga, y te ríes, honestamente, porque la vida es así. Tú estás ahora riéndote y después te pones triste porque te pasa algo y al otro día, ¿verdad? Eso es un sube y baja, y ese juego de emociones nos hace sentir vivos.
El teatro y las presentaciones artísticas se supone que transmitan un mensaje.
todos tienen un mensaje.
Puede hay ser. Hay veces que los mensajes son bien superficiales.
Bueno, pero hay de todo. Hay cabida para todo. Hay cabida para todo, ¿verdad? Yo no, en ese sentido, yo no. Después que la gente la paga. Si tú vas a ver una comedia y no te ríes, ahí hay un problema. Si tú vas a ver un drama y te echas a reír, oh, ahí hay un problema. Pero, o sea, porque no es lo que. No es lo exacto. Pero todos los mensajes son válidos. Y lo importante, hay público para todo. Uh-huh. Porque nadie te puede decir a ti lo que a ti te gusta o no te gusta. Tú vas.
Y puede el ser público que, escoge también. Escoge.
El público escoge lo que va a ver. Claro, hay veces que te puedes sorprender si tú te expones, por ejemplo, como estábamos hablando ahorita de la ópera o de la sinfónica. Eso no es para todo el mundo, en el sentido de que no es que nadie, no todo el mundo pueda ir. Que hay mucha gente que no se atreve. Pero, por ejemplo, algo fabuloso que hicieron. No me acuerdo si fue la sinfónica,
pero
¿cuál fue?
Ópera, aquí no han hecho ópera hace mucho tiempo.
Bueno, sí. Lleva. Ahora mismo, ¿verdad? Estamos todos cerrados, pero sí, está Ópera de Puerto Rico y varias compañías. Hay una ópera, una compañía nueva, se llama Ópera Coquí, que es una, que son jóvenes que van cantando, hacen ópera en las barras y todo, fabuloso. Y es bien divertido, pero es otro twist moderno, sí, es que, de la,
por ejemplo,
ópera.
Yo tengo la ópera, tengo en mi mente la percepción de la ópera en los grandes palacios, los
claro.
palaciegos. Así,
aquí se hace también.
Y los tuxedos y los italianos.
pero lo que te quiero decir es, uno le coge como miedo a eso si uno no ha sido criado en eso, porque realmente la gente que va a la ópera usualmente es porque es una tradición. Sí. Pero puede ser que tú vayas y te encanta. Si no has ido, nunca lo vas a saber, ¿no? Claro, esto es algo que es un poquito más costoso, ese boleto. O sea, que no, por eso es que también la gente le coge miedo. Pero estos muchachos, por ejemplo, que te comenté de Ópera Coquí, yo he visto, no los he visto en vivo, pero vi un video de ellos haciendo ópera en Plaza Las Américas, bajando por las escaleras de Plaza. Y yo me pareció súper nítido y bien divertido. Y ahí dije, mira, a lo mejor a mí me gustan las óperas y no lo sé, porque no te has expuesto. Lo comento. Así como todo, es como cuando te dan algo de comer, si tú no lo pruebas, tú no sabes que te va a gustar o no. Claro, nadie te puede obligar a comértelo, ni a probarlo. Y por eso es que te digo que hay espacio para todo. Porque si tú vas a ver algo y te gusta, vas siguiendo. Si vas a ver algo y no te gusta, ay, no quiero ver eso, quiero ver esta otra cosa. O no tienes ganas de. ¿Cuántas veces tú no ves una película anunciada en el cine? Y dices, por ejemplo, yo vi una y dije, ay, qué buenos actores. Cuando vi el tema, no voy a ver eso. No, porque era de un tema bien triste que en lo personal a mí me afecta y dije, ay, no estoy para eso, ¿verdad? Porque tampoco es sufrir.
No quiero, no tengo ganas de hacer.
Exacto. Pues es fabulosa, ¿verdad? A lo que voy. Cada
pues es
hay
la mejor
espacio
película,
para todo, pero hay espacio para todo y hay tiempo para todo. O sea, tú escoges cuando lo vayas a ver.
Y entonces una pregunta, por ejemplo, ¿teatro grabado es cine?
Voy. Eso es un
Otro amiguito.
Están los gallitos aquí desde la lluvia.
Llegó, ya está amaneciendo.
Están esperando algo porque alguien.
Hay gallos después de los terremotos, del huracán, de todo. Hay gallos por todos lados. Bueno, teatro grabado. Esto es un gran incógnita. Me explico. El teatro es un issue para mí. No es complicado, pero
no
déjame ver cómo.
No tienes que responderla, pero no.
Sí,
es lo mismo.
Sí, la voy a responder. Oh, yo te dije, te voy a responder todo. con mi opinión, obviamente, ¿verdad? El punto es, volvemos, ya yo te dije que lo empezaste diciendo tú, que para hay que tener un público, ¿verdad? El emisor y el receptor. Yo tiro y tú me tiras energía
el
para
espacio.
Atrás. Si es virtual, como un Zoom, algo así a la vez, que puede ser un experimento.
Ahí hay un cuarto, en el Zoom hay un cuarto elemento, el tecnológico.
Que si se frisa la señal y qué sé o qué. Pero ahí tú estás viendo una interacción real, aunque a través de una cámara, a través de una pantalla, perdón. Pero tú como público, porque el Zoom agarra creo que hasta 100 personas o algo así, ¿verdad? Pues tú no puedes ver a nosotros, nosotras dos tenemos una escena y tú estás ahí de público y estás ahí, pero te vamos a ver la carita también porque estás en el Zoom, así que te metimos dentro de la obra. Está cool, pero ¿qué vamos a hacer contigo? Pero anyways, pero por ejemplo, yo grabo mis obras de teatro, pero las grabo para, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío,
para estudiarla.
Para tenerla
para
como récord. Bueno, para tenerla y para crecer, porque yo siempre soy de las que pienso, no, a mí no me gusta irme, ah, wow, qué brutal quedó eso, aunque
no,
haya quedado brutal.
Pero
hay que verlo, porque ver cómo vamos a mejorar.
No, porque es que también cuando tú estás en la escena, tú la actúas y tú te lo sabes todo, pero tú no te puedes ver, tú no te ves.
Cierto. Sí, pero lo digo más bien, ¿verdad? usualmente, cuando, por lo menos en el caso de cuando, se, cuando yo grabo las obras, las grabo punto de vista de público. Atrás, que tú veas todo, porque lo estoy grabando para esa pared, esa escenografía va ahí, la A, la otra está acá, porque cuando la volvamos a montar, si hay un actor que no está, que ya me ha pasado.
Ya sabes cómo...
Pues le digo, mira, aquí está el video para que lo mire, no para que te copies el video, pero los movimientos, para que tengas una idea de lo que hay del personaje, por ejemplo. O para recordar, mira, búscate la foto, espérate, ¿dónde va la puerta esta?
Sí, grabas la primera...
Ah, espérate, la puerta roja va a la izquierda.
La primera función, con eso grabarla y es suficiente.
Usualmente se graba, bueno, sí, puedes grabar cualquiera. Yo grabo los ensayos generales porque no hay público, en el sentido de que por el ruido de la gente, qué sé yo qué. Pero puede grabar función también, pero es más bien con ese como récord, es para no es para que lo vea el
sí,
mundo,
para documentarlo,
para documentarlo, gracias, esa era la palabra que estaba buscando. ¿Qué ocurre? Esas grabaciones, como te digo, siempre se va a oír raro el audio, está de lejos, no hay close up, porque lo que yo estoy viendo es lo que vería el público. El que pasa en dirección de teatro, el director mueve el ojo del público, porque la puerta abrió por acá, tú vas a hacer esto. La pantalla se quedó abierta completa. El cine, el director mueve la cámara. Sí. Y te enseña lo que él quiere que tú veas. En teatro se hace también, vuelvo y digo, pero se hace con la composición de los cuerpos de los actores. Quién está mirando para dónde, quién está arriba, quién está abajo, quién está a la izquierda. Suena el sonido, entra, el sonido sale por una bocina, no sale por la otra, o sale por la de atrás, o la luz que entra para acá. Eso es todo parte del concepto de dirección y donde queremos que el público esté mirando. Hay veces que tú estás mirando aquí y no te diste cuenta que entró alguien por acá y aquí te entraron el truco que va a salir después la carta. por decir, ¿verdad? Pero eso es parte de la dirección teatral. Como público, eso es lo nítido, que tú dices, ah, diablo, yo no me di cuenta nunca cuando hicieron eso. Yo dirigí una vez un musical que era de tango, Gardel, y no había nada en el escenario, y yo tenía que cambiar la escena, y puse, porque venía un bar después, de nada venía un bar, y yo lo monté con una pareja de tango, fabulosa, y ellos bailaban, y cuando ellos corrían para acá, venían y ponían una mesa.
La gente mirando.
Sí, pero al ojo del público, claro, con la luz más bajita, más tenue, más romanticona, pero y la gente está mirando cuando se acabó. Que le hizo cataplan, que la tiró de ¡fum! Prendió el bar y la gente, ¡guau! ¿De dónde salió ese bar? Pero ese es lo nítido, es el truco, es el artificio del teatro. Y es parte de lo nítido de uno como público. Diablo, ¿cómo cambiaron esto aquí? Yo no me di cuenta. Eso fue en la sala experimental, que el público estaba ahí pegado. En cine te cambian la escena entera, estamos aquí y ahora estamos en la escena de allá porque hubo un corte de edición. A lo que voy, si lo puedes hacer, pero no, por ejemplo, no puedes meterme una cámara en el escenario porque si no me conviertes a la cámara en un personaje. Y entonces, como público, yo sentada en el público, ¿me voy a poder subir al escenario mientras esté corriendo la obra? Algunas obras sí, otras no. Por ejemplo, como De la Guarda hacían eso, que una compañía parecía Cirque du Soleil, que me estabas hablando ahorita de Cirque du Soleil, o sea, hay veces espectáculos así que cogen personas del público, pero no es la norma. Y vamos, yo no me quejo, el que quiera hacer lo que lo haga y que hagan arte es arte, claro que sí. Yo, o sea, no es que estoy en contra, lo que pasa es que lo veo difícil para traducirlo y decir que es teatro, o sea, ¿me entiendes? Es un poquito delicado, porque siempre el no se va a oír igual si es una obra grabada. Hay muchas compañías de teatro, perdón, en todas partes del mundo, como el National Theatre de Londres y la Royal Shakespeare Company, por mencionar algunas, que están tirando sus piezas de teatro grabadas ya. Está chévere porque ya tú sabes, y te lo dice al principio, esto es una pieza de teatro que se grabó en el 2018 o cuando fuera, pero tú oyes al público riéndose, o sea que está ese intercambio grabado y estás advertido. El audio de ellos, fíjate, es bastante bueno, pero tú estás viendo una peli, tú estás viendo una grabación de una presentación en vivo teatral. Ay, no tengo ningún problema con eso, pero tiene que ser así específico. Pero decir que estoy haciendo teatro virtual, bit weird.
Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.
Les recordamos que pueden conseguir a Musa Co-op en su página oficial de Facebook llamada Musa Co-op. Como les habíamos mencionado, ellos son un colectivo de artistas que incluye músicos, bailarines, actores, diseñadores, técnicos, artistas plásticos, cineastas y artistas de la escena nacional puertorriqueña. Pueden llamar a su número de teléfono 667-667-667-5280, 787-667-5280, o escribirles al correo electrónico musacooppr@gmail.com, musacooppr@gmail.com. Cualquier cosita, cualquier invento que ustedes quieran desarrollar, cualquier actividad cultural, artística, saben que pueden contactar a Musa Co-op. Y seguimos en Conspiración Permanente. Y muchas gracias por escuchar este episodio y seguimos.